La única función del arte es la defensa del cuarto de jugar. Buenas tardes, estamos en los estudios del Estado Mental. Es una tarde de lluvia en Madrid, es una tarde poco ciclista y sin embargo uno de los invitados de hoy, todos se mueven con la bicicleta por la ciudad como medio de transporte, no como una como objeto de diversión, digamos, ¿no? Que es la periodista Macarena Soto, ha venido en bicicleta, ha llegado empapada la pobre, ¿no? Al saludar a todos, pues nos ha ido salpicando un poco. Los demás no, más bien, ¿no? Está con nosotros Belén Moneo, arquitecta, Percy Chávez, que es cineasta y dramaturgo y también, bueno, experto en investigación de mercados. Ya dije Macarena, periodista, e Íñigo F. Lomana, que es crítico literario y académico, digamos, ¿no? Del ámbito de la literatura. Buenas tardes a todos.
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues nada, que cada quien se lance a contar su experiencia como, pues, eso, ciclista urbano por Madrid.
Bueno, pues si queréis, ya que he venido yo en bici y he tragado agua, os cuento un poco. Yo llevo como 4 años, más o menos, siendo ciclista urbana con mucha fe en esta ciudad. Empecé por influencia de unos amigos que iban en bici y que fueron unos pesados. Y me insistían y al final dije, bueno, voy a intentarlo. Y del intento salió, bueno, pues al final el convencimiento y hasta hoy. Y bueno, tengo, como me imagino que los tres que estáis conmigo en la mesa, historias para aburrir, ¿no? Desde buen rollo con otros ciclistas que de repente te pones a hablar con ellos en mitad de la carretera, hasta incidentes con motoristas, con conductores de autobús, con adelantamientos de taxista a medio metro. Pero bueno, en general yo siempre invito a ir en bici, a pesar de las cuestas de la ciudad, que tampoco son tantas. Y es un deporte y una actividad fantástica que te da una energía estupenda.
¿Y tienes tu bici o usas el servicio del ayuntamiento Bicimat?
No, yo tengo mi bici y nunca he usado el servicio de las bicis públicas. Ni lo he probado, ¿eh? O sea que no, en ese sentido no puedo dar mucha opinión. Tengo varios amigos que lo usan, pero yo no lo he probado.
Uh-huh. Bueno, a ver, pues salto yo. Soy Percy y yo ya llevo usando bicicletas aquí. De hecho, ahora que has dicho los años, me he puesto a hacer cuentas y creo que el próximo año son 10. O van a ser 10. Igual me ha pasado de todo. Y sobre todo he tenido varias bicis por los amigos de lo ajeno, ¿no? Creo que me han robado 3 o 4 bicicletas. Y bueno, si incluyo la de mi hija, pues serán 5, ¿no? Pero bueno, lo cual alguna vez ha hecho que inconscientemente quisiera robarme alguna que he visto por ahí, pero no lo he hecho. Y nada, la verdad que también yo creo que es el mejor medio de transporte aquí en Madrid. Es el más cómodo, es el más rápido, haces ejercicio, tragas bastante humo, pero bueno, no, está bien.
Pero perdona que te interrumpa, pero en tu caso el ejercicio es doble porque tú llevas a tus hijas al cole y a la guardería también, ¿no?
Así es, sí, yo, claro, llevo a... Bueno, ya las dos niñas están en el cole y a las dos tengo una hija de 9 y otra de 3. La primera va en su bici, ya desde hace unos 3 años, creo, 3 o 4 años, que antes la llevaba por el peso, no podía comprar una silla y estaba justamente en el límite y la llevaba ella en el asiento y yo pedaleando, ¿no? Que lo cual era, ese sí, era un ejercicio doble. Y cuando nació mi otra hija, ya empecé a llevarla a la guardia y ahora al cole, claro, compré el asiento y la llevo en el asiento y Alejandra, la mayor, va en su bici. Pero la menor ya me está diciendo que quiere comprar su bici para... que quiere montar la bici para irse a que sola al cole, pero bueno.
¿Belén?
Sí. Pues yo nací aquí en Madrid y de pequeña íbamos en bici por el barrio a todos lados antes de que casi hubiera semáforos en el barrio, por ejemplo, como El Viso, que era muy tranquilo en ese momento. Luego viví en Estados Unidos, también estuve usando la bicicleta siempre que he podido, por ejemplo en Boston siempre íbamos en bicicleta, luego en Estocolmo también íbamos en bicicleta, luego viví en Nueva York antes de que se volviera una ciudad ciclista y allí en ese momento no se podía pensar en usar la bici. Y cuando volví a Madrid hace ya 14 años, empezamos a usar la bici casi habitualmente, aunque en ese momento la ciudad no era nada, no estaba nada preparada para recibir a los ciclistas. Y empezamos yendo también con los niños al colegio, pero no llevándolos yo, cada uno en su bicicleta. Íbamos al colegio alemán y en ese momento casi íbamos por las aceras, la verdad, porque no era, la ciudad no estaba preparada para que los niños pequeños fueran por la calzada, como tampoco del todo lo está ahora todavía, pero bueno, y eso me llevó a hace 5 o 6 años, en un encuentro casual que tuve en un evento ciclista que yo creo que fue organizado por la embajada holandesa, que todos los años organizaban un evento ciclista, a encontrarme con mi amiga Cristina Rosenbinge y con otro par de personas. Y en ese día conocimos a Antonio Lucio, que era director de la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid en ese momento, que durante unos años yo creo que fueron los que realmente empezaron a impulsar la bicicleta y darle apoyo, aunque con muchas trabas por parte de todo el mundo, pero gracias a su impulso también salieron un montón de iniciativas. Y decidimos, también con el apoyo de Antonio, hacer una organización que se llama Madrid en Bici, aunque luego hay otra que también es muy activa, casi más que nosotros, que se llama En Bici por Madrid, que no sé si la conocéis.
Sí, sí.
La conocéis, que también está hecha por un grupo de arquitectos, muchos arquitectos. Y la nuestra, lo que quisimos en ese momento, que en el que había muchísimas organizaciones de distinto tipo, fue hacer una organización de profesionales, ya que Antonio nos decía, como director de la fundación, que la bici a veces no era considerada como un asunto de todo el mundo, ¿no? Sino que era considerada como un asunto de los jóvenes, o era considerada como un asunto de grupos distintos que no pertenecían, a lo mejor, y decían, pues estás equivocado, porque conocemos a un montón de profesionales y a un montón que apoyan a la bici. Y entonces él nos animó, hicimos esta asociación, que ha tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo apoyo, y que hemos participado desde entonces también en las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Plan de Movilidad Ciclista del Ayuntamiento. Y en ese sentido, pues hemos podido seguir y apoyar, ¿no? Activamente todos los esfuerzos que se han hecho, que desgraciadamente han coincidido con la crisis, y eso ha hecho que todo el mundo dijera que no había presupuesto para hacer todos los proyectos de movilidad necesarios, ¿no? Pero bueno, aún así hemos ido revisando y hemos ido apoyando, y se ha ido corrigiendo también con En Bici con Madrid, que han sido muy, muy proactivos. Ellos fueron los que hicieron el plan de las calles tranquilas, que se convirtió en el primer mapa ciclista que hemos tenido. Y con ellos, que son más activos, pero bueno, hay muchos colectivos ahora ciclistas, muchísimos, que están haciendo mucho para apoyar la bicicleta.
Íñigo.
Bueno, pues yo llevo 6 años ya en la bici, empecé en abril de hace 6 años, y lo hice como casi todo lo que merece la pena por problemas mentales, ¿no? Porque tengo una enorme dispersión mental, problemas de concentración muy graves, y necesitaba una experiencia en la que la concentración fuera necesaria para sobrevivir. Entonces, era la aviación, la siderurgia o la bicicleta. Como para todo lo demás era muy mayor o muy delgado, decidí decantarme por la bicicleta, y desde entonces aquí estoy. No he tenido experiencias muy graves, no me he caído todavía. Sé que creo que la ratio es un accidente por cada 5 años. Ya lo he superado, o sea que estoy al borde de mi primer golpe. Lo más gracioso, como supongo que ahora empezaremos a contar anécdotas, lo más gracioso que me ha pasado con respecto a los robos y los candados fue que una vez me robaron el candado de la bici, pero no la bici. Que me parece una de las cosas más humillantes que le pueden hacer a una persona, encontrarse con la bici pero sin el candado. No sé muy bien. No sé muy bien quién la robó y cuál era su propósito, pero hay que ver esa obra de arte.
Bueno, es verdad que yo creo que he tenido alguna bici que el candado costaba más.
Sí, claro.
Sí, porque bicis de segunda mano puedes encontrar baratas, pero candados de segunda mano, dime tú dónde encuentras uno bueno.
Puede ser una trampa.
Y una pregunta, Íñigo, tú también has vivido fuera, digamos, ¿no?
No, yo tenía
la idea de que habías vivido.
Me hubiera gustado mucho, pero llevo aquí
O sea, tu larquinismo radical es desde aquí.
El larquinismo radical
aquí.
Es madrileño.
Es madrileño.
Es mesetario. ¿No?
Muy bien. Bueno, ¿y tú también has pertenecido a algún grupo?
No,
a...
No. Luego, como independiente, como decía Macarena antes, sin militar en ningún grupo.
Y en estos años, o sea, pues si algo compartimos, yo en realidad pues también me puedo sumar, pero yo tengo, claro, en Madrid utilicé la bicicleta durante un año intensivamente y luego en los otros tiempos no. Y desde que nació mi niño, más bien, pues le he dejado aparcada porque todavía tiene 2 años.
Claro.
Y en realidad supongo que pues es un poco esa cobardía de, ¿no? De pues si lo subo ya a la bici, ¿no? O sea, ya hemos decidido que este verano lo subimos a la bici y nos lanzamos ahí por la Gran Vía, lo que sea, ¿no? Lo que toque, ¿no? Con mi chica. Pero hasta ahora, en realidad, pues hay esta cosa conservadora de cuando uno tiene una cosita muy pequeñita, digamos, ¿no? Que no me he atrevido, ¿no?
No, pero es lógico, porque realmente la ciudad todavía no está, no te da la seguridad. O sea, si no tendrías esta duda, ¿no? De si llevar al niño pequeño o no. Si la ciudad estuviera pacificada, que es lo que pretendemos las asociaciones, ¿no? El coche estuviera pacificado, pues entonces
no
habría.
Porque no se trata
esa
de
duda.
Carriles bici, digamos. ¿Qué? Perdona.
No, sí. Es que sobre ese aspecto yo quería, de hecho, yo que llevo a las dos niñas, efectivamente la ciudad no es segura y yo no la siento segura y definitivamente, aunque sé que hago mal, cuando estoy con ellas voy por la acera. Uh-huh. O sea, cuando una vez las dejo, yo cojo la calzada y listo, ¿no? Pero con ellas, por una cuestión justamente de seguridad y de prevención, voy por la acera.
Vas por la acera.
Efectivamente. Viendo lento, justamente porque, bueno, para evitar molestar lo mayor claro. posible, pero prefiero molestar eso el riesgo de estar en la calzada con las niñas.
Bueno, hay muchas ciudades, por ejemplo, Tokio, por ejemplo, todo Japón, donde el uso de la bicicleta está extendidísimo. O sea, ves en las casas, porque como además no hay aparcamientos para coches y no todo el mundo tiene coches, aunque hay un transporte público buenísimo, el uso de la bicicleta está muy, muy extendido. Pero todo el mundo va por la acera. Igual. O sea, que en teoría no está permitido, pero se convive perfectamente, o sea, conviven perfectamente peatones y ciclistas. O sea, no, yo no estoy diciendo que eso es lo óptimo, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con educación también es factible ocasionalmente usar la acera, sin duda alguna.
Sí.
O sea, lo que nosotros estamos intentando es que como mínimo, o sea, si en la ciudad de Madrid se respetasen los límites de velocidad, para empezar, que es de 50 en toda la ciudad, en algunos sitios, en los carriles bicis de 30 o de 20 y en las zonas de residenciales también de 20 o 30, ya la mejoría sería increíble. Y eso es simplemente sin hacer nada extra, solamente respetando las normas que ya hay, pero es que no se respetan ni siquiera estas, ¿no?
Sí,
yo entiendo que todavía tenemos como un paso más allá, bueno, de los muchos que quedan, ¿no? Para hacer vivible la ciudad para las bicis. Ese mientras tanto se respeta, lo que dice Belén, solo con el respeto de las leyes, ¿no? Pero ese mientras, la gente va a tener que, tanto los ciclistas que usamos incorrectamente la calzada, también una adecuación por parte de los peatones de un poco de comprensión para la gente que va con dos niños, ¿no? Porque también es cierto que hay mucha gente que entiende, pero hay muchísima gente que en cuanto ve una bicicleta se pone como un verdadero energúmeno, ¿no?
Uh-huh.
Y es un poco como yo entiendo que si vas muy rápido y vas cerca de la gente zigzagueando, pues la gente se ponga nerviosa, los peatones.
Claro.
Pero cuando va una persona adulta con dos niños, uno detrás y otro con una bici pequeña, es muy comprensible que se vaya por la zona peatonal, ¿no?
Bueno, supongo como en todo, porque con Bicing, desde que existe Bicing, que es desde la segunda mitad del 2014, o sea que no tiene mucho tiempo, digamos, ¿no? Aquí, pues claro, hay más gente que usa la bici y uno nota que no son ciclistas urbanos, es decir, ¿no? Gente que, bueno, pues porque paga y tiene una tarjeta y puede ir justo por la calzada, como se dice aquí, o vereda, como diría yo como peruano, digamos, ¿no? Ir por la vereda ahí, y sí que es cierto que yo algunas veces también he ido con el cochecito y he salido en una esquina, ¿no? En estas esquinas ciegas, y de pronto ha venido una bici, ¿no? Y alguien que venía, sé qué, claro, es que...
Pero
uno nota inmediatamente quién es ciclista y quién no. O sea, esa persona pues probablemente cogió la bici porque, en fin, porque...
Este es un problema, un grave problema del sistema público de bicicletas, es que te das cuenta de que un porcentaje muy alto de la gente que lo usa lo está usando ocasionalmente y sin ningún tipo de educación previa. Ves verdaderas aberraciones dentro del tráfico, o sea, cruces se incorporan al paso de peatones con el paso de peatones cerrado, o sea, con el semáforo cerrado, cosas que se están jugando la vida. De hecho, no hace mucho murió un...
Sí, ha muerto uno.
Que no fue culpa suya, obviamente, sabemos cómo ocurrió, pero convendría que hubiera un mínimo de educación, un mínimo de conocimiento de cuál es el comportamiento normal a la hora de usar la bicicleta pública, porque se ven cosas terroríficas.
Sí, bueno, de hecho el ayuntamiento ahora está preparando una campaña de educación, digamos, o de información,
claro,
para todos, para peatones, para ciclistas y para automóviles, en las que se están estableciendo cosas que muchas son de sentido común, pero otras no tanto.
Claro.
Por ejemplo, que hay que dejar una distancia de seguridad de 5 metros de los coches a las bicis. ¿Cuándo eso ocurre? Nunca, absolutamente nunca dejan 5 coches. Que un coche tiene que adelantar por el carril de al lado, no por tu carril. No puede invadir para nada tu carril. La bici tiene que ir por el medio del carril. Eso es la ordenanza municipal.
Sí.
Que tampoco hay gente que te pita porque vas por el medio del carril. Porque
no, es que te juegas la vida.
Como
te pongas a un lado, te estás jugando la vida.
Claro, entonces información básica que mucha gente no sabe. Incluso, por ejemplo, yo sé que adolescentes, incluido, bueno, mi hijo, pero mi hijo yo creo que es un buen conductor, pero espero, pero muchos adolescentes cogen la bici pública cuando terminan, pues, en lugar de esperar al búho, ¿no?
Al
por
búho.
La noche, que es el momento más peligroso.
La fiesta, acaba a las 3 o 4 de la mañana y
el momento más peligroso, cuando no hay tanta visibilidad, cuando a lo mejor ya están cansados, entonces sí que es peligroso.
Luego yo creo que estabais hablando de la relación entre ciclistas y peatones. Yo he notado un cambio muy fuerte en como de 3 años o 4 años a esta parte. Al principio había una guerra abierta, al menos no entre todos los peatones, pero entre un sector amplio de los peatones que te veían como una amenaza, ya no solo si estabas en la acera, sino en cualquier posición en la que te encontraran. Y además lo frecuente es que te dijeran, ya no tienes edad para ir en bici. A mí me lo decían constantemente.
¿Ah,
tuve un año en donde cada vez ya no tienes edad para ir en bici, pero queda A mí me han llamado de todo en la bici, o sea, y además yo te digo que ha cambiado mucho de 3 años a esta parte. Ha cambiado muchísimo, ya hay un respeto. No te dicen gilipollas simplemente porque por aparecer, ¿no? Eso ya no ocurre. Pero todavía queda bastante trabajo por hacer.
¿Quién dirías, digamos, a ver, es una forma esquemática y simplista de verlo, pero de alguna forma formamos colectivos, ¿no? O sea, como personas viviendo en sociedad, pues formamos colectivos. Entonces está el colectivo taxistas, por ejemplo, ¿no? Está el colectivo buseros, digamos, ¿no? El colectivo peatón y el colectivo pues ciclista. ¿Cuál dirías que de estos colectivos, digamos, es más hostil o... digamos, tradicionalmente, ¿no? Con la persona que va en bici por la ciudad.
Yo, muy rápido, yo hablaría de dos grandes enemigos del ciclista. El taxista Mad Max, que todos lo conocemos, el dueño de la carretera. Y luego está el conductor titubeante. Este hombre que está buscando un aparcamiento o que no sabe muy bien dónde está, que puede hacer cualquier cosa increíble, como dar marcha atrás de pronto sin mirar quién va atrás. Estos son los dos grandes, a mi juicio, enemigos del ciclista.
Sí, yo creo que el conductor de autobús es un monstruo demasiado grande como para luchar contra él. Entonces, si no te expones directamente, ¿no? Con el taxista todavía te entra un poco ese espíritu gallita, ¿no? Y dices, bueno, voy a ver... Y al final tienes que echarte para atrás porque no hay de otra, ¿no? Le agitas un poco el brazo y ya. Pero con el conductor de autobús estás vendido, ¿no? O sea, no... Ahí, y además...
Sí.
Da igual el tipo de conductor que seas y lo que lleves, una bici, una moto, que el autobús sí que conduce como si la calle fuera de él, ¿no? Y yo diría, pues los taxistas, por supuesto, y los peatones es que al final, si te pones a analizarlo, es que llevan razón, ¿no? O sea, dentro de ese punto, que también pedimos un poco de comprensión, pero en una discusión le tienes que dar la razón. Entonces yo diría el taxi, sin duda.
Bueno, además el taxi, el conductor titubeante, como decías, también yo creo que es el que está aparcado y va a salir.
Ah, bueno. Es una teoría. Y esas puertas.
Claro. Yo siempre me acuerdo ahí de esta película de Mean Streets, la de Justa de Scorsese. Hay una escena, claro, que se sitúa en el barrio donde Scorsese nació, que justamente pasa un ciclista y, bueno, abren la puerta y sale volando, ¿no?
Exactamente, sale volando.
Y, bueno, la gente se ríe y, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero, bueno, o sea, de hecho, yo siempre que estoy conduciendo la bici, montando la bici, me acuerdo de eso y cada vez que uno, la imagen llega a mí y, claro, tengo que bajar la velocidad, ponerle las manos en tensión para ver si tengo que hacer una frenada o no, o mirarla también si viene un coche hacia la izquierda. Por la izquierda para ver si es que tengo que doblar y que no haya justamente un coche que va a pasar. Entonces, yo también lo añadiría en ese grupo de...
Sí, y eso es también por lo que hay que ir por el medio. Para no ir nunca pegado a las puertas, claro, ¿no? De los coches, que nunca se sabe, porque no puedes ver si han aparcado o no. Muchas veces vas demasiado rápido para ver si van a salir.
En segunda fila y, bueno,
Y soy ciclista del Pack Bici. A ver, os cuento algo. Cuando volví a ser ciclista aquí en Madrid, pues me tocaba... era un trabajo que entraba de madrugada, digamos, ¿no? Salía de casa a las 5:30 de la mañana, más o menos, y tenía que estar muy temprano en el lugar. Entonces me iba en bici y a esa hora tenía mi chaleco este así, ¿no? Fosforito, amarillo, ¿no? Pues es el casco también y con pegatinas fosforito, ¿no? Y en las bastas de los pantalones, pues también tenía mis cosillas. Entonces, pues realmente mi chica se reía de mí. O sea, me decía, mira, me pareces un superhéroe, ¿no? En bici, vas por ahí todo llamando la atención ahí con los colores. Bueno, la pregunta es, ¿vosotros cómo vais normalmente en bici? O sea, ¿lleváis, por ejemplo, el uso del casco, el chaleco...?
No, yo voy tal cual voy,
tú vas tal cual.
Da igual si tengo que ir a clase, a la escuela o a dar una conferencia o con tacones o con falda o con lo que sea. No me lo...
Pues es muy sueco, ¿no?
No me preparo.
Es muy nórdico.
No me preparo.
O sea, sí,
voy sí o sí.
Muy bien, no, que suena fabuloso.
Y luego sin casco.
Sin casco.
Sin casco y defendemos el no ser obligatorio el llevar casco. Porque nos parece que... Primero, que no hay tantas estadísticas que avalen el que hay tanta más seguridad. Después, que realmente no es un incentivo, es al revés. Hace que la gente use mucho menos la bicicleta, el uso del casco obligatorio. Y bueno, nos parece que las otras acciones de seguridad son mucho más importantes para todos, incluidos peatones, incluidos vehículos, automóviles, etcétera. Pacificar el tráfico para todo, para toda la ciudad, para no tener ruido en las terrazas, para los niños, para todo, mucho mejor. Entonces, abogamos por eso, porque también el llevar un casco, te parece que vas, o sea, el coche también te ve como otra cosa, ¿no? Ya estás como preparado para caerte. Y no te considera tan vulnerable. Realmente la bici es vulnerable y te tienen que tratar de esa manera, ¿no? Vamos, como si fueras casi un peatón. Entonces, defendemos eso nosotros. En general, todas las asociaciones ciclistas.
Sí. Ya, yo creo que sí, pero yo sí difiero de eso, del uso del casco.
Ya, sí.
¿Has tenido algún accidente que...?
Yo no he tenido accidente particularmente en ese sentido, pero bueno, yo sí uso casco muy a mi pesar, es verdad.
Pero
no
personal,
me resulta incómodo, pero bueno, por las niñas les pongo casco, tengo que ponerme casco yo para dar ejemplo y,
claro.
Y además, de hecho, además, incluso cuando salgo sin casco porque me olvido, mis hijas ya felizmente la menor sobre todo me lo recuerda. Y además
creo
sinceramente
bueno
que lo que decías, veo que claro, que lo que estás prima, o sea, lo que se prima es que el uso de la bici, como el casco aparentemente, pues es un obstáculo, desincentiva el uso de la bici, me parece que se prima o estás primando el uso de la bici intensivo y masivo, a pesar del riesgo que puede suponer. Dices que efectivamente no hay estadísticas, seguramente que demuestren lo valioso del casco como bueno, para usarlo diariamente, ¿no? Pero yo sinceramente creo que si uno se cae y tiene una protección, quizás no tienes un casco de moto, ¿no? Pero bueno, una protección, o sea, es mucho mejor a no tener nada.
Claro, claro, es
o sea,
una cosa
entonces,
muy personal.
En ese sentido, claro, por eso digo, yo
cada
sí.
Uno está muy bien que...
Yo sí creo que. Y creo además, sinceramente, que debería ser el uso del casco, sí creo que debería ser obligatorio. ¿Tú crees muy que a sí? mi pesar, ¿eh? Yo, porque yo me resulta incómodo, y, pero bueno.
Yo creo que lo que sería muy bueno que no tenemos, y eso es uno de los problemas que tenemos, es que no tenemos data, no sabemos... No hay registros del taxi que te adelanta y casi te tira, o del taxi que te tira y no sabe que te ha tirado porque te has tenido que hacer una maniobra que te ha desestabilizado y te has caído, ¿no? Uh-huh. No hay toda esa información que nos ayudaría tanto a defender posturas y a tomar decisiones a los grupos y a las instituciones, ¿no? Y yo creo que eso sería una de las posibles cosas a hacer como grupos, ahora con todas las posibilidades que tenemos. Hay una oficina de la bicicleta, yo tengo que hablarlo con ellos, de que haya un registro de información voluntaria de los usuarios, donde contemos las experiencias que van pasando, de pues me he caído y el casco me ha protegido, me hubiera dado o no me hubiera dado o tal, y para poder hacer ese balance al final y ese progreso, ¿no?, en una dirección ya con un poco más de información científica.
Bueno, es que es el eterno debate, ¿no?, de casco sí, casco no. Yo estoy también, o sea, yo no estoy a favor de la obligatoriedad del casco, aunque yo lo uso, y lo uso sobre todo en días como hoy de lluvia, que son un poco más peligrosos, sí. Y en verano, por ejemplo, yo no uso casco. O sea, porque te da calor, porque es un incordio, porque también creo que la historia va al revés, sino que cuanto más gente haya en la carretera con bicicleta haciendo un buen uso de ella, más respeto recibiremos por parte de los coches y menos necesitaremos el casco, y no al revés. Pero entiendo que es una opción súper personal y a mí me da por épocas. O sea, voy un día con casco, otro no, un día me pongo un chaleco, el otro no. Yo en ese sentido soy muy bipolar, muy según cómo me levante.
Yo lo único que puedo decir es que si hubiera que usar casco de manera obligatoria, cogería menos la bici y probablemente dejaría de usarla, porque ya hay que llevar uno o dos candados, ya hay que ir con determinado tipo de cosas, llevas el ordenador o lo que sea, encima el casco, dónde lo dejas, cómo lo llevas, haría todo mucho más complicado. Lo que hay que hacer es que las condiciones sean las adecuadas para que se minimice el riesgo de caída y para que las caídas sean lo menos duras posibles, o que tengan unos efectos posteriores a la caída menores o menos duros. Es todo lo que puedo decir.
¿Alguien se ha caído? O sea, ¿alguien ha tenido...?
Yo me caí hace 2 años en un día de lluvia con, por supuesto, una línea de un paso de peatones con la pintura, que es súper resbaladiza, claro, con el agua. Y me di un buen golpe. De hecho, se lo contaba ahora a Íñigo, que doblé el manillar. Llevaba una bici que no tengo ahora, que me robaron. Y llevaba mancuernas. Entonces, una de las mancuernas del manillar me dio en el pecho y la otra dio en el suelo. Entonces, bueno, doblé el manillar. Fue una escena un poco dramática. Me quedé sin respiración. Fue un golpe bastante serio.
Bueno, eso es una de las cosas que el ayuntamiento está haciendo, es borrar la línea continua larga. Ahora solamente es delante y atrás, mucho más corta y mejor para los ciclistas.
¿Y alguien más? ¿No?
Yo me he caído saliendo en la acera, yo sola en la acera, o sea que lo más ridículo del mundo. Pero era una cuesta arriba y tenía mal la marcha. Y no me di cuenta de que estaba, y entonces perdí el equilibrio y me caí y me di con el bordillo de la acera en la cabeza. O sea que pero bueno, me quedé tranquila todo el día observando y tal, y no fue gran cosa, pero vamos, que es verdad que uno se puede caer de la manera más absurda. Eso es verdad, hay que tener cuidado siempre.
En general.
Sí. Con estas bicicletas, por ejemplo, yo tenía una plegable, ¿no?, que son de ruedas muy pequeñas, esas pillan un agujero y se voltean, vamos. O sea, es que la posibilidad de caerte ahí es impresionante, pero...
Sí. Bueno, de hecho, hablando de eso, claro, yo también tengo una bicicleta, no sé, me la hizo de hecho un amigo, y la rueda de delante es muy delgadita. Y en la canaleta tengo que estar siempre mirando la canaleta esta del desagüe. Porque
se encaja,
se mete, claro. Sí. Y además, de hecho, a un amigo le pasó que se metió, se cayó de bruces y 6 dientes perdió.
Ya,
o sea que a partir de ahí también, o sea, siempre estoy mirando, y cuando veo una tengo que cruzar, o sea, si ya tengo que cruzarla en diagonal, porque...
Sí, es otra de las grandes cuestiones, sí, ¿no? O sea, lo poco preparada que está la carretera para los ciclistas, ¿no? O sea, desde la pintura que resbala, la cantidad de baches que hay,
no está preparada.
Nada, ¿no? Entonces... o bien se hace, que sería lo ideal, un carril bici apropiado en el cual ni te cruces con autobuses, ni tengas que estar pendientes de taxis, ni nada, ni que, por ejemplo, las motos se puedan meter, porque es otra cuestión que hay. Por ejemplo, del carril bici que hay de Cibeles a Sol, que yo lo cojo bastante, sí, la cantidad de veces que te cruzas a motos que se meten por ahí para adelantar. Entonces, claro, hay un montón de cuestiones que dependen más del ayuntamiento y de las autoridades que realmente del ciclista, ¿no? Que luego, por supuesto, tiene su parte de responsabilidad porque va conduciendo.
Yo también soy pro bici, solo para la pro carril bici, quiero decir. En la medida de lo posible. Obviamente no toda la ciudad puede estar, sí, ni mucho menos, pero como mínimo yo soy defensora del plan de movilidad ciclista que hay, del 2007, donde sí que se trazan unas cuantas vías exclusivas ciclistas, por ejemplo, por la Castellana, que sería ideal. Y desgraciadamente tengo muchos de los grupos ciclistas en contra, ¿no? O sea, ahí hay diversidad de opiniones. Estamos un poco divididos, aunque en todo lo demás estamos todos de acuerdo. Y yo creo que es también porque ellos sienten que se les forzaría a ir por ahí. Y yo ya les decimos, no sería que los ciclistas están obligados a ir por el carril. Pero quien quiere ir por el carril, por ejemplo, adolescentes o niños más pequeños, claro, ellos no puedes considerar ahora que la ciudad puedan ir los niños por la calzada. Pero sí estaría muy bien que pudieran ir al colegio en bicicleta, ellos. Entonces, esas vías son importantes por esa razón
también.
Conviene
que tengamos en cuenta el diseño de los carriles bici que tenemos ahora en Madrid, que es, sí, es una cosa increíble. O sea, el carril bici de Serrano, yo no sé exactamente cómo lo diseñaron, con esas subidas y bajadas de terreno, esos cruces con pasos de peatones. ¿Quién ha hecho eso y para qué? Porque parece estar pensado para que haya suficiente conflicto entre peatones y ciclistas como para que se genere una división o una especie de guerra civil entre ellos. El de Sol es otro desastre. O sea, ¿cuántos peatones cruzan sin mirar, sí, hacia la izquierda? Sí, por, sí, la que venimos, porque no está señalizado y porque no hay costumbre. Porque ¿a quién se le ocurrió hacer eso? Es que es absurdo.
Es que parece que se hacen esas cosas simplemente por hacerlas. Y decir, aquí está y ya está, pero sí, no se piensa realmente.
Bueno, tengo que decir
que
el de Sol, que sí que ya estábamos todos los grupos ciclistas involucrados en cuando lo estaban haciendo, y es verdad que dimos muchas sugerencias para mejorarlo y solamente algunas se escucharon, no todas, pero tengo que decir que se ha hecho con la mejor intención. O sea,
siempre
se puede mejorar, eso es verdad. Pero lo que tú dijiste al principio también es verdad, y es que la ciudad en sí ha mejorado mucho la aceptación de los ciclistas. Yo fui hace una semana con mi hija por el carril de Serrano y me sorprendió la poca gente, a pesar de que estaban las aceras llenas, la poca gente que se cruzaba ya con el carril, que al principio era imposible, ¿no? Estaba lleno siempre de gente el carril, nadie. Y esta vez ves que la gente ya... Y el de Sol, yo espero que también la gente vaya aprendiendo.
El de Serrano tiene problemas con su propia orografía, no con el cruce, sí, con los peatones. Eso es en Sol.
Sí, ahí conozco también a los arquitectos que lo han hecho.
Claro, pues eso.
No, el problema es que se introdujo, o sea, los grupos ciclistas, cuando se estaba haciendo ese proyecto, el proyecto no tenía carril bici originalmente. Entonces, en el último momento, insistiendo los grupos a que tenía que haber un carril bici, como se puso un carril bici, les pareció bien el ayuntamiento, se puso, pero ya estaba todo diseñado en cuanto a las subidas y bajadas de las calles y de los... Y entonces, por tener el menor impacto, se hizo así, pero estoy de acuerdo contigo que...
Es que hay momentos en que para sortear esas subidas y bajadas, sí, tienes que salirte, y es entonces cuando ya te cruzas...
Es verdad.
Una pregunta, ¿por qué...? Bueno, a ver... tres sois madrileños, bueno, tú no del todo, pero bueno,
que sí, extremeña. Aquí extremeña, lo reivindico,
exactamente. Muy bien. Y bueno, y Percy tampoco es madrileño, pero ¿cuántos años llevas viviendo en Madrid, Percy?
Yo ya 16, creo este año son 17.
17 años, claro. ¿Y por qué creéis que digamos, Madrid ha sido, siendo la capital, digamos, ha sido una de las ciudades, digamos, de hecho es una de las grandes ciudades que en último lugar, ¿no? Sí. Adopta la idea de la bici, ¿no? Porque no solo lo de las cuestas, porque hay otros lugares que también tienen cuestas, digamos, ¿no? Y que se han remediado con la misma empresa incluso que tiene Bicimat, es decir, con bicis de servicios públicos, con motor, digamos, ¿no?
Sí. O sea,
A ver, no sé, ¿alguien tiene alguna hipótesis?
Desanima, lo de la orografía de Madrid desanima bastante para el uso de la bici. Yo no creo, por ejemplo, que Lisboa sea una ciudad donde se use mucho la bici. No creo que haya progresado mucho allí. Y esa es la gran excusa que se ha puesto siempre para el uso de la bici
pero,
en Madrid.
Pero estoy segura que no es esa la razón, porque, por ejemplo, ciudades como Estocolmo está llena de montañas y de desniveles, y está lleno de bicis. Además, en Estocolmo se deja la bici en la calle sin candado. Ya. Y te vas y...
Como aquí.
Pero el problema aquí es un problema político, nada más. O sea, es de no querer...
Esa era mi sospecha.
De no querer... Justamente,
esa era mi sospecha. Que la bici sospecha es...
El problema es que Madrid siempre, desde los años 60, ha apoyado el coche. Punto final. Todo el desarrollo de Madrid es aparcamientos para coche, hacer que todos podamos llegar en coche a todos lados y dándole prioridad 100%. O sea, en todas las calles de Madrid eran bulevares con árboles en medio. Tenían, todo eso se quitó, se redujeron las aceras, se ensancharon las calles para los coches. O sea, se ha quitado espacio peatonal y público para dárselo al coche. Entonces, ahora todo lo que tenemos que hacer es reivindicar el espacio público para que vuelva otra vez a los ciudadanos y quitar el coche del espacio público, poco a poco. Y es posible, porque tú mismo lo has dicho al empezar. O sea, creo que podemos ir dando grandes saltos y avanzando en hacer la ciudad mucho más habitable. Por ejemplo, la calle Velázquez. Los carriles, igual que en la Castellana, son demasiado anchos para los coches. O sea, es la razón por la que van tan rápido. Si redujéramos el carril de cada coche... Sin quitar carriles, os estoy diciendo, ¿eh? Una cosa muy muy moderada, saldría perfectamente un carril bici. Perfectamente, sin quitar coches. Si ya quitáramos un carril para agrandar las aceras, etcétera, pues sería relativamente fácil ir haciéndolo poco a poco. Pero claro, tiene que haber voluntad política, nada más. Y lo que yo estoy diciendo es pintar, repintar las rayas, o sea, sin obra casi. Pero alguien tiene que querer hacerlo.
Hay un proyecto, ¿no?, para ampliar los carriles bici en los próximos 5 años. Yo lo leí en El País hace tiempo, para ampliar la red de carril bici en el centro y unir los tres tramos que ya están creados. ¿En qué estado se encuentra? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo?
Pues hay bastantes proyectos. Por ejemplo, en los bulevares también iba a haber un carril bici. Ese proyecto ya estaba casi en marcha, pero luego, como cambiaron el ayuntamiento, ese era con el anterior ayuntamiento, este ayuntamiento no ha convocado a la mesa de movilidad ciclista desde que ha llegado. Tengo entendido que después de la reunión de la semana pasada nos van a convocar para abril, o sea que tendremos más información. Hasta ahora no ha habido casi contacto, que es sorprendente, porque uno pensaría que precisamente
claro, la voluntad política se podía esperar de un gobierno como pues este, ¿no?
Estábamos todos ansiosos esperando que hicieran mucho y por ahora van muy despacio, pero bueno, estamos todavía ilusionados a que en abril van a pasar cosas y podremos contar, pero por ahora no sabemos.
Luego otra cosa que también siempre me ha llamado la atención es por qué aquí no hay sidecares, por ejemplo, ¿no? Sidecares, ¿no?
¿Sí?
Pues eso es como... También es bonito, ¿no?
En Perú, o sea, hay muchos, ¿tú?
No. Perú más bien es... O sea, empieza a ver ahora... Yo cuando era pequeño, yo vivía en el puerto, en el Callao. Y allí todo el mundo iba en bici, a todo. O sea, mis abuelos, mis tíos abuelos y todo, como pues era básicamente... Se vivía del puerto, ¿no? Y de la pesca que generaba alrededor, pero fundamentalmente del puerto, del terminal marítimo, que era el más importante, pues, de esa zona del Pacífico, digamos, ¿no? Junto con Valparaíso. Y entonces, pues sí, eso sí. Pero luego, pues, en Perú no, o sea, no, uno tiene que irse a lugares más bien alejados de la sierra o qué sé yo, pues, para moverse por ahí, ¿no? También es cierto que la geografía en algunos sitios es terrible. Pero en las grandes ciudades, que son megalópolis, lo que hay es son territorios, son salvajes, digamos, ¿no? Muy hostiles.
El
para
Perú es una jungla para la bici.
Es una jungla, claro. Igual ha mejorado.
Igual
ha mejorado, ¿eh? Te lo digo porque, bueno, depende de dónde, depende de qué barrios, ¿no? Como todo, pero allí más bien pues son los barrios pijos, donde la gente que conoce justamente pues cómo es Estocolmo, cómo es una ciudad universitaria en Alemania, ¿no? Como Göttingen o qué sé yo, pues dicen, oye, pues esto podemos ponerlo aquí en nuestro barrio. Y claro, y el resto que se joda. Básicamente es así como funciona, digamos, ¿no? Entonces hay algunos distritos que sí que...
Sé que hay más uso de bici.
Hay más uso, claro. Y luego hay una parte que es la costanera, digamos, con el lado del mar, que es preciosa, ¿no? O sea, que por ahí, por ejemplo... Luego está la seguridad, que ya viene otra cosa. Esa es otra cosa ya que iba a preguntaros. Hemos hablado de la seguridad, claro, en tanto pues eso, del robo de bicis, eso. Pero, ¿hay algún otro tipo de inseguridad? Por ejemplo, alguien comentaba cuando yo sugerí este programa que por lo visto había como una especie de trato distinto con mujeres, por ejemplo, que hay una asociación específicamente de mujeres porque dicen que, bueno, pues que sí que hay expresiones de machista de una perspectiva de género, ¿sí? ¿No? ¿Alguien ha oído algo sobre eso?
Yo desconozco este tema, no sabía.
Yo tampoco he oído.
Tampoco, ¿no? Bueno, pues ya está.
Pero habrá que investigarlo porque es interesante.
¿Y lo de los sidecares?
Un tema que te obsesiona.
Me obsesiona, claro, porque es tan bonito los sidecares, ¿no? O sea, pero yo por ejemplo...
Aquí no lo he visto funcionar? Ninguno, no. Yo creo, ¿eh?
Yo he visto...
Más que en las películas.
Sí, pero...
un poco... Claro, pero no, yo no he visto ninguno, no. Creo que ninguno.
Bueno, sí que hay remolques para niños, las bicis, eso sí. Y, sí. Pero no, se ven, no se ven tanto en las calles. No,
yo habría
no,
visto no, tres o cuatro no, aquí.
No. Sí, sí, se
ven. Los remolques son los que van atrás, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que van como... Sí.
Efectivamente.
Que yo he visto más en Barcelona. Porque también.
Claro,
hay más,
en Barcelona sí, efectivamente. En Barcelona sí que hay. No, no, yo lo decía específicamente en Madrid porque me llama la atención igual, ¿no? Es que es como bonito. O sea, cuando sí, ves es genial, eso, sí es que genial. Te dan ganas de sacar una bici. Mucho más que, no sé, lo que sea. Es como ese contagio.
Bueno,
¿no?
Los que hay son los repartidores, ¿no? Que llevan, que estos sí llevan el mamotrote de la bici gigante con, bueno, desde comida hasta cartas, paquetes, estos sí los ves con una especie de sidecar, pero creo que no es la idea romántica que tú tienes en la cabeza del domingo del retiro.
Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más por mí? Yo estoy, vamos, el programa salió, ¿no?
Salió bien.
Sí.
Os quería comentar.
Sí.
Una campaña que yo vi hace un tiempo, muy divertida, que creo que era en una ciudad europea, pero no recuerdo en cuál, que era un ciclista con una estructura como de palitos muy finitos, una estructura de un coche. Entonces él llevaba acoplada, o ella, no sé si era un chico o una chica, una estructura de un coche encima de la bicicleta.
Ah, sí, lo he visto.
Entonces,
sí,
claro,
sí,
lo que hacía era concienciar a los conductores
de que,
para adelantar, ellos necesitaban adelantar a toda la estructura, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Y era como, necesitamos el mismo espacio y el mismo respeto, ¿no?
Claro.
Y me parece muy graciosa y muy efectiva, por otro lado.
Sí, yo quería comentar, hablando del casco, que hay un invento buenísimo, pero todavía no lo he visto en el mercado, pero sí que he visto el, bueno, que es una especie de pañuelo inflable que tú te pones en el cuello... ¿No? ¿Lo habéis visto?
Una especie de airbag, ¿no?
Sí, un airbag que entonces cuando hay un impacto de alguna manera sale y te protege completamente la cabeza. Sí, 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 sale el cuello y te cubre completamente y te protege. Y me parece genial, pero todavía no lo he visto en ninguna tienda. Porque es cómodo, no ocupa, no te molesta, claro. No pesa. Es como...
Tiene buena pinta.
Sí. Pero bueno, yo sí se puede decir una cosa más. Lo que querría decir,
claro,
es que los ciclistas... Queremos que los coches y los peatones nos vean que estamos contribuyendo a que la ciudad sea mejor para todos, simplemente. Entonces, yo creo que poco a poco ya incluso los taxistas entienden que hay un paso positivo en el uso de la bici para toda la ciudad, ¿no? Y es
ahora,
un poco lo que queremos.
Con un taxista justamente por ese tema, porque, sí. Porque de pronto, claro, ese taxista que hace su comentario, ¿no? Que puede ser, pues, no sé, normalmente racista, xenófobo, qué sé yo, lo que sea, o no.
Propio de un taxista.
Taxista, y de pronto dice... Pero es que estos que se han creído, los de la bici, que quieren tomar no sé qué. Y entonces, claro, pues, se armó ahí una discusión porque era como, oiga, señor, pero... No, esto... O sea, esto, vamos, yo ya quisiera, o sea, estar ahí en lugar de aquí dentro de...
Sí, sí.
Del taxi, claro.
Sí, muchas veces hemos pensado en hacer campañas de que dijera algo, ¿no? Que monto en bici, pero el aire es bueno para todos, y, ¿no?
Pero no es mala idea eso, distintas... ¿eh? O sea, por ejemplo, esto que has dicho, claro, efectivamente, pues es un... Es una cuestión para todos, o sea, la mejoría del aire. Y aquí.
Sí, el aire, el ruido, que para, por ejemplo, el ruido es importantísimo, ¿no? Si pudiéramos hacer que la ciudad no fuera este, ¿no? Que la bici es maravilloso en ese sentido. Y luego también que los que no hayan montado en bici es lo maravilloso que es, ¿no? Tenemos que animarles porque ir en bici no tiene nada que ver y disfrutar el paso de la bici, o sea, la velocidad de la bici es la perfecta para disfrutar de la ciudad. ¿No? Que no vas ni tan despacio como un peatón ni tan rápido como en esto, vas pudiendo disfrutar de todo y eso es lo que es fenomenal.
Una última pregunta que se me acaba de ocurrir aquí, una frivolidad. ¿Sois de comprar cosas para las bicis? O sea, digamos, ¿Sois así como unos tiradillos que no sé qué, la bici de segunda mano y no y lo que sea? O, porque ahora hay tiendas muy fashion, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí,
hay sí, como sí, unas tiendas.
Hombre,
ahí.
Me apetece de vez en cuando ponerle alguna cosa bonita a la bici, sí, eso. Sí,
sí, ¿verdad?
Todo el mundo le apetece. La cinta de cuero en el manillar, ese tipo de cosas, pues bueno. Además, alguna de esas.
¡Qué técnico!
Alguna de esas cosas no está del todo mal. O sea, la calidad del sillín, por ejemplo, me parece una tontería hace mucho sí, a la hora de que estés cómodo en la bici. Bueno. Hay que llegar a
yo soy muy poco de ningún gadget de esos, no soy muy de nada, pero en cambio mi marido es todo, entonces yo gracias a él voy teniendo de todo para la bici, sí sí, incluido un impermeable completo como con faldita y todo,
eso
para
muy bien, son muy sí, prácticos,
sí sí.
Dice: no oigo a nadie hablar de tándems. Ese es un mensaje que nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter de Violetes.
Pues yo hace poco me he cruzado con un tándem de un padre y un hijo y me dieron un susto tremendo, debo decir, porque iban por la acera y entonces, claro, tú te pasas una bici, yo iba caminando, ¿no? Entonces te pasas una bicicleta y dices, bueno, pues va a pasar una bici por delante. Y sigues caminando y luego detrás venía el resto del tándem. Y entonces casi me como la bicicleta. O sea que debo decir que mi experiencia con los tándems, que solo he visto uno, ha sido un poco como poco...
Como un globo aerostático, ¿no? Si viniera el Hindenburg de repente, coño, ¿de dónde aparece esto?
Asustadiza. Pero no he visto muchos.
¿Alguien ha usado uno? O sea, quiero decir...
No, yo tampoco.
¿Tú tampoco?
No,
no, o sea, no. ¿Con la familia esta no, así no, de...?
No.
No.
Yo usé una vez en Estados Unidos, pero era una carretera en el monte, un tándem, pero de estos que vas sentados, y entonces en realidad diriges con el cuerpo. O sea, te vas balanceando, no tiene manillar, sino que es tu cuerpo el que decide la dirección. Y bueno, es muy divertido. Y el ir con otra persona siempre es muy agradable.
Pero es más para el campo que para la ciudad.
Sí, sin duda, no lo imagino. ¿No?
Ese tipo
más
de tándem, ¿no?
Sí, ese seguro.
Ese tipo de tándem,
claro. Imagínate que tú estás con el taxista, con el tándem.
Imagínate, vamos, ya lo que le faltaba.
Oye, pues de aquí, no sé, yo igual me lanzaré. Quizás hacemos otro programa así de, bueno, ¿no? A ver cuando ya aparezca. O sea, cuando por lo menos haya aparecido el ayuntamiento, digamos.
Ya,
¿no? Haya dado la cara y
sí,
haya dicho,
por lo menos,
oye,
sí,
pues, ¿no?
Es verdad. A ver qué pasa.
A ver qué pasa
al final
con
de
eso.
La primavera,
¿eh?
Cuento. La nueva fase de desarrollo, a ver cuál es.
Sí, sí, sí. Así que haremos seguimiento desde aquí, desde el cuarto de jugar del estado mental. Gracias.
Gracias a ti.
Chao. Gracias.